petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y estamos en compañía del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va?
Pero muy bien, muy bien. Estuvo en la playa, no nos pudimos ver tampoco con usted.
Así es.
Pero
estaba muy, había mucha gente, y ustedes estaban muy adelante, era imposible llegar hasta ahí.
Y sí, porque nosotros estuvimos de tempranito, yo...
Sí, claro, bien tempranero, ¿eh?
Más vale, más vale. Martín, un nuevo aniversario donde conmemoramos, donde recordamos a don Raúl Scalabrine Ortiz, ¿no?
Así es, 56 años ya pasaron, parece mentira. Uh-huh. El 14 de febrero de 1898 había nacido, así que hubiera tenido ahora ya más de 100 años.
Claro.
Con lo cual, fue difícil conocerlo, a don Raúl, porque tenemos una familia larga, digamos, ¿no? Todos empezaron a tener hijos tarde, así que me perdí la oportunidad de conocerlo. Don Raúl nació, como decía, el 14 de febrero. Su papá fue Pedro Scalabrine, mi bisabuelo, uh-huh. que había emigrado a la Argentina cerca de 1860, por ahí. Era paleontólogo. Uh-huh. Trabajó con Florentino Ameghino en su momento, y estuvieron viviendo justamente en Corrientes. Y en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, hay un museo justamente que del cual fue director. Pedro Scalabrine, con un pensamiento positivista, con un pensamiento, digamos, de cientificista, uh-huh. muy, muy, pero muy profundo, al contrario que el hermano era obispo, no uh-huh. religioso, uh-huh. Y fundó lo que era la Orden Scalabriniana en América Latina. Se ve que tiene Raúl, para mí, mi abuelo absorbió de ambas vertientes, ¿no es cierto? Porque en su libro Tierra sin nada, Tierra de Profetas, ahí deja traslucir una espiritualidad, unas creencias que a mí me parece que vienen de mi tío bisabuelo, obispo. Ajá. Justamente que bueno, por supuesto, y se casó con Mercedes Comaderas, también muy religiosa, y familia de terratenientes, así, una familia de muy bien acomodada también. Bueno, todas estas vertientes convergieron justamente para en lo que es la síntesis, me parece a mí, del pensamiento de don Raúl. Él tiene varias épocas, ¿no es cierto? Una primera época fuertemente literaria, en donde saca El hombre que está solo y espera, en el año 1931, y obtiene varios premios y es reconocido. Él mismo escribe en la revista Señales, en 1935, que en 1930 había alcanzado el más alto título que un escritor puede lograr con su pluma, un año antes de la edición del hombre que está solo y espera. El de redactor de La Nación, uh-huh. mirá vos, cargo que renuncié para defender voluntariamente a la plebeya arena en que nos debatimos los defensores de los intereses generales del pueblo. Eso marcó una posición, ¿no es cierto? Sí. Tal fue así que en 1933 participa de la Revolución de Paso de los Libres, ¿sí? Se juega el todo por el todo junto con Arturo Jaureche, que después escribe unos poemas, Jaureche, justamente de esa revolución, una revolución radical, ¿no? De los radicales que se la jugaban justamente.
Sí, sí.
Y bueno, y no resulta bien, lo meten preso y le dan a elegir si se quería quedar acá preso o se iba del país. Así que él eligió el exilio, ahí justamente donde empieza una gira europea. Y antes que eso, mi abuela le dice, bueno, está bien, nos vamos, pero primero nos casamos. Así que, así en ese estado de debilidad que tenía, lo enganchó.
Claro.
En el 35 empieza a tener hijos. 35, 37, 39, 41, 43, cada dos años los tiene. Así era de meticuloso. Y así fue que con esa meticulosidad escribió, empezó a escribir en forja los cuadernillos. Los cuadernillos, famosos cuadernillos de forja, que son famosos ahora, pero no eran muy famosos en aquel momento, porque Forja, la verdad que era un grupo bastante reducido de militantes muy comprometidos y muy intelectuales. Era necesario estar afiliado al radicalismo, cosa que mi abuelo nunca aceptó, y así todo fue aceptado justamente dentro de ese grupo. Y bueno, decía que se publicaron esos cuadernillos y ahí empiezan a aparecer, ¿no?, la historia de los distintos ramales del sistema ferroviario de nuestro país, la historia del primer empréstito, que va a formar parte de uno de los capítulos de política británica en el Río de la Plata, y en 1940 ya empieza a hacer como una especie de síntesis de lo que había publicado y sale la historia de los ferrocarriles argentinos, ¿no? Uh-huh. Que después más adelante lo va a actualizar con algunos ramales adicionales. Y bueno, lo que muestra ahí es un justamente el poder que tenía Gran Bretaña en nuestra economía, y sí, aplica y escribe justamente en contra de ese imperialismo económico que encontró un campo franco, como decía, ¿no? Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser letal, decía. Claro. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron, falsa las creencias económicas con que nos induyeron, falsa las perspectivas mundiales que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen, y reales las libertades que los textos aseguran. Bueno, eso forma parte justamente de la base teórica de lo que era el desvelo del imperialismo, porque justamente el imperialismo lo que intenta hacer es convencernos de que todo está bien, de que así debe ser y que así tenemos que seguir. Si no nos damos cuenta justamente que nosotros estamos trabajando para alguien más, y eso es lo que intentó hacer, demostrar que nosotros estábamos trabajando para otro, y no estábamos trabajando para nosotros mismos. Y eso lo hacía con números, con estadísticas, cuánto ingresaba, de cuánto eran dueños, cuánto se llevaban, etcétera, etcétera. Y, obviamente, no solamente esa evaluación, sino también leer la política tal cual estaba planteada, porque todo eso no se hace así porque sí, sino que se hace por medio de la política. ¿Y quiénes eran los que estaban detrás de eso? ¿Quiénes eran los que intentaban mantener ese sistema de explotación entre países que sufrimos durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Después, más adelante, aparece el peronismo en 1945, ahí escribe una crónica del 17 de octubre de 1945 que es muy muy figurativa de lo que representó justamente esa fecha como una expresión genuina de nuestro pueblo, ¿no es cierto? Una especie de símbolo de liberación nacional, liberación popular, porque ahí se estaban expresados los que hasta ese momento estaban en el subsuelo de la patria, sí, ¿no? Como él lo expresaba justamente en ese artículo. Y ahí nomás empieza una campaña por la nacionalización de los ferrocarriles, que justamente va a converger en el 1 de marzo de 1948 con esa concentración multitudinaria que apoyó justamente la toma de posesión de los ferrocarriles y la cual él fue invitado y que no pudo ir por estar enfermo, pero él de cualquier manera hubiera sido uno más de los que estaba ahí en la multitud, porque era, él creía que era uno cualquiera, que sabía que era uno cualquiera. Eso lo decía muchas veces y lo repetía en muchas cartas y en artículos. O sea que nunca buscó una posición de privilegio ni ni un cargo de ningún tipo, sino simplemente que se vean materializados todas sus ideas, todas sus expresiones y todos sus ideales y sus utopías que él encontraba justamente en el nacimiento del peronismo.
Claro.
Después, por supuesto, él decía, ¿no?, que la nacionalización de los ferrocarriles que se postulaba no implica solamente la expropiación de los bienes de las empresas privadas y extranjeras. Ese acto reducido a sí mismo produciría un beneficio nacional indudable. Trocaría el propietario privado y extranjero por el gobierno nacional, en quien debemos sentir representados nuestros mejores anhelos. Pero el cambio debe ser más profundo. El ferrocarril debe cesar de estar al servicio de su propio interés. Debe dejar de perseguir la ganancia como objetivo. Claro. Eso era fundamental. No solamente había que expropiar, sino también que el ferrocarril esté al servicio del país, ¿no es cierto? No era solamente un paso de mano, sino también un acompañamiento general de todo, una política que lo llevara a buen puerto. Sí. Después, en la década del 50, empieza, digamos, luego del golpe del 55, vuelve a aparecer en la arena pública, en algunas revistas, y converge en la revista Que, posteriormente, que era desarrollista, la cual su director era Rogelio Frigerio, y en su momento apoyó también el acercamiento con Arturo Frondizi, junto con el pacto que Perón tiene con Frondizi, ¿no?
Sí.
En aquella época. Bueno, y ahí tiene su tribuna, en donde intenta justamente expresar lo que era el pensamiento nacional junto con Arturo Jaureche, que también escribe ahí.
Claro.
Ahí durante muchos años escribe. Hay un compendio de artículos que editó la Universidad de Lanús, muy pero muy interesante, cuya rectora Ana Jaramillo editó hace unos cuantos años, que la verdad que es muy bueno como compilador del pensamiento, justamente la síntesis del pensamiento de mi abuelo, porque estaba en una realidad política en aquel momento y expresaba justamente las posiciones que había que tener en ese momento, y aparte hacía un raconto de lo que él había hecho hasta ese momento. Hablaba de ferrocarriles, hablaba de empréstitos, hablaba de política, de un montón de cosas, con lo cual eso es una síntesis, la verdad, que es muy pero muy interesante para poder leer, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
Como sabemos, se aleja de lo que era el frondicismo casi sobre el final, cuando él termina siendo director de la revista Que, pero aparecen los famosos contratos petroleros.
Claro.
De los cuales había cuatro contratos petroleros, de los cuales él tiene serias, pero muy serias críticas sobre dos de ellos, uno de los cuales justamente va a ser Cerro Dragón, la concesión que ahora tiene Pan American Energy, y que fíjate lo que fue la riqueza que tuvo esa concesión, que todavía sigue vigente, y encima con prórrogas hasta el año 2047, con lo cual imagínate lo que es el yacimiento ese de petróleo, cuánto generó y cuánto va a seguir generando también. Bueno, él tenía muy, pero muy serias dudas justamente sobre eso, sobre todo teniendo en cuenta de que YPF ya había hecho algunos prospectos anteriores y tenía datos de que ese yacimiento iba a ser muy, pero muy importante. Y los términos del contrato eran muy, no eran beneficiosos para el país.
Me aporta Néstor Forero que don Raúl muere amargado porque Frigerio, en la revista Que, lo usó para la candidatura de Frondizi.
Puede ser. Esa era una de sus amarguras.
Sí.
Y él lo que había, él había evaluado que Frondizi podía llegar a llevar adelante alguna de sus ideas, ¿no es cierto?, de que el interés nacional pudiera estar prevaleciendo sobre los intereses extranjeros, etcétera, etcétera. Después, por supuesto, Frondizi se desarrolló todo un modelo económico en donde justamente lo que hacía era basarse y soportarse en el capital extranjero, claro, ¿no? Con todo lo que eso implicaba, el acercamiento a los FMI, la apertura, digamos, hacia las inversiones de los capitales extranjeros que venían a abrir empresas y fábricas en nuestro país, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, estos contratos, que también eran lesivos al interés nacional.
Y debe tener que ver esto, que me está también solicitando Néstor Forero, comprometiéndote a vos para el próximo programa. Dice, que hable sobre la política invisible, que es el capítulo de la política británica en el Río de la Plata.
Exactamente, el capítulo de la política invisible, aquella que nosotros no vemos, ¿no? La que está detrás y la que maneja los hilos de los destinos de los países, ¿no es cierto? Que por supuesto eso no lo vemos. Algo, digamos, relacionado con eso, había escrito varias veces acerca del papel de los medios en nuestro país, ¿no? Dice, el periodismo es quizá la más eficaz de las armas modernas que eventualmente las naciones poderosas han utilizado para dominar pacíficamente a los países más débiles. Y y en otro, en un diálogo que tiene con Sir Mountain End, que era el presidente del Consorcio Británico de Ferrocarriles, dice, dispone usted de medios de acción que son casi sobrehumanos. Puede transformar a un mentecato cualquiera en un hombre prominente dentro de nuestro ambiente. Puede hacer lo contrario y hundir en el silencio a hombres de relevantes condiciones. Basta para ello que dé algunas instrucciones a los diarios argentinos. Ni siquiera son necesarias instrucciones. Unas simples insinuaciones son suficientes. Mirá si no tendrá actualidad este párrafo que acabo de leer.
Impresionante. Sí, señor. Sí. No haces más que recorrer ahora las portadas de los diarios con esas frases y, bueno, y comprobar, ¿no?, la realidad que se plasmaba en sus dichos y que no han perdido para nada vigencia, lamentablemente.
Exactamente, sí. Bueno, sigue siendo más o menos de la misma manera, con los grandes medios, ¿no?, jugando partidas muy, pero muy importantes, y bueno, teniendo esto en cuenta, ¿no?
¿Todavía hay una deuda pendiente para con la memoria de don Raúl Escalabrini Ortiz de parte del Estado, o se lo está reivindicando como correspondería?
Yo creo que hubo un rescate de la figura de don Raúl en los últimos años. En el año 2009, recordemos que fue por medio de un decreto, fue declarado año homenaje al 50 aniversario del fallecimiento de don Raúl. Allí se hicieron muchos homenajes, hubo una exposición en la Casa Rosada. Si bien los actores en ese momento a mí no me gustaron mucho, habló Pacho Donnell, la verdad que no sé si sabe demasiado mucho de mi abuelo, y habló Oscar Parrilli también, me acuerdo. Pero bueno, por lo menos fue un reconocimiento del Estado Nacional a la figura de don Raúl Escalabrini Ortiz, y por supuesto siempre está presente en los grupos militantes y en todos aquellos que siguen el pensamiento nacional popular. Siempre se recuerda mucho de diversas corrientes políticas, aparte porque justamente en el entierro, en el año ya en 1959, los saludos provinieron de todos lados, comunistas, radicales, peronistas, gente de izquierda, gente de derecha, por supuesto, y de la derecha reaccionaria, que lo rescata por su nacionalismo muy, pero muy fuerte. Es decir, era una figura de convergencia política, simplemente porque lo que hizo fue defender el interés nacional y popular.
Claro.
Y lo demostró en vida, ¿no es cierto? Porque se despojó de absolutamente todo de lo que podía tener. Claro. No tuvo cargos en toda su vida. Vivió, digamos, de su trabajo como agrimensor, que era lo que lo mantenía, y aparte lo mantenía el hermano mayor, Pedro, también. Decía mi abuela que le donaba prácticamente todo el sueldo que tenía como funcionario. Él sí era funcionario del Ministerio de Agricultura en su momento, en la década del 30, estamos hablando.
Claro.
Con lo cual, bueno, tenía y aplicaba la política de la chinche flaca, que él decía que a una chinche que estaba gorda se la puede aplastar fácilmente y ¡pum!, muere. En cambio la chinche flaca, uno por más que lo intente aplastar, no le pasa nada, justamente porque no chupó nada de sangre.
Claro.
Entonces, bueno, él decía que aplicaba esa política, ¿no? Los ingleses no tenían absolutamente nada que despojarlo para poder silenciarlo.
Claro. En todo este recuerdo que haces sobre Escalabrini y Ortiz, si tuvieses que rescatar algo, un solo detalle que lo grafique su personalidad y su compromiso.
Era muy difícil, es difícil, ¿no?, hacer eso, pero me acuerdo de algo que me decía mi tía Matilde, ¿no?, que era como una especie de monje que se encerraba en la biblioteca. Uh-huh. Bueno, era el compromiso constante, ¿no? El compromiso constante de un intelectual, porque justamente lo que intentaba hacer era utilizar todo su su fuerza intelectual que tenía en pos de una causa, ¿no?, y no en pos de sí mismo. Era justamente uno de esos que se dedicaron a la causa nacional completamente, y toda su vida. No hubo un momento en que no estuviera pensando en cómo al país le podía ir mejor.
Claro, seguro. Querido Martínez Carolina Ortiz, te mandamos un fuerte abrazo. Me están haciendo las señas que no comprendía. Listo. Te mandamos un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo.
Igualmente, Norberto, un abrazo grande y nos encontramos el próximo domingo.
Gracias. Fue el ingeniero Martínez Carolina Ortiz con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más.